todos ustedes y bienvenidos a una nueva edición de La Naranja en Números. Les habla como todas las semanas Matías Barmat, más conocido como Hoopstats, y aquí estamos como siempre trayéndoles a todos ustedes lo mejor de las estadísticas, el análisis, los datos y en definitiva los números de nuestro amado deporte de la naranja. Y en este primer módulo del programa quería hablarles acerca de una reflexión acerca del uso de las apps estadísticas para lo que son las etapas de formación. Y la opinión personal que yo tengo al respecto, con respecto a lo que es, si es posible estudiar las estadísticas avanzadas para equipos formativos y poder aplicar, es decir, usar las estadísticas avanzadas en equipos formativos, si el básquet puede ser una herramienta para enseñar matemáticas. Bueno, hay un autor catalán, un ingeniero llamado Albert Ponsa, quien escribió una colección de libros al respecto llamado El Sofá Verde, que es un manual para crear el equipo ideal gracias a las estadísticas. En su momento, Albert Ponsa había declarado que si pudiera encontrar una fórmula que me diera las probabilidades de un equipo de ganar un partido, me haría de oro. Un ingeniero, entonces Albert Ponsa, al que no le tembló la mano al escribir El Sofá Verde, que es una guía para crear, partiendo de las estadísticas, el mejor equipo de básquet posible. Albert Ponsa trabaja en el sector financiero, pero su gran pasión siempre fue la naranja. Por eso, durante toda su vida, estuvo en contacto a través de libros y foros con las nuevas tendencias norteamericanas en torno a este deporte. Y en los últimos tiempos, estas tendencias pasan por descifrar la información que se esconde en los datos justo en el campo profesional de este ingeniero. Él explicaba en su momento a la agencia EFE, decía: quería aprovechar todo lo que había estado trabajando. Mi intención no era escribir un libro, pero mi amigo Juan Rubio, entrenador de básquet, me dio esa idea. Me dijo que sería el primer libro así en España y que sería novedoso, así que me lancé. Rápidamente, Ponsa aclara que su libro guarda muy pocas similitudes con la novela Moneyball, donde esa famosa película en donde Brad Pitt hace de manager de béisbol y donde la trayectoria de los Oakland Athletics en 2003 se basa estrictamente en parámetros estadísticos o se contrataban jugadores en torno a la estadística. El Sofá Verde, explica Ponsa, está creado con la intención de servir tanto a profesionales como a aficionados, ya que la parte matemática queda en un segundo plano respecto a las aplicaciones prácticas que tiene su método. En el libro, por ejemplo, explica que un rebote ofensivo no vale siempre lo mismo. Si por el juego o la calidad de un equipo hay más probabilidades de que esa segunda jugada acabe en canasta, la aportación del jugador que capta el rebote debería medirse con otros parámetros, asegura. Albert Ponsa, pese a defender que una gran parte del básquet se puede tratar de un punto de vista matemático y razonado, admite las limitaciones del método porque es deporte y no todo está en la lógica. Por esa razón, el ingeniero afirma a cada lector hacer sus propias valoraciones, sus propias variaciones a ese manual. Ahora bien, a mí me deja picando esta, digamos, esta reflexión sobre la aplicación que tiene, digamos, las estadísticas en lo que es. ¿Se puede aplicar al deporte profesional? Sí. ¿Se puede aplicar al deporte amateur federado? Sí. Ahora bien, con respecto al deporte de formación, con respecto a las formativas, ahí yo tengo mis dudas. Yo, honestamente, como dije en su momento por Twitter, las estadísticas en formación no tendrían que ser utilizadas, ya que durante el proceso de formación el jugador adquiere fundamentos. Ahora bien, cuando ese jugador pasa, digamos, a desarrollarse infantiles, cadetes, juveniles, y poco a poco va a incorporar la competencia o los parámetros competitivos, a partir de ahí podríamos decir que las estadísticas podrían ser correctamente aplicadas. Pero hablando de todo un poco, me gustaría poder tratar de aquí al resto del programa, o de aquí por lo menos a gran parte del programa, me gustaría tratar en dos módulos esta nota que tiene que ver con un brillante artículo que escribió Pete Hurtado para aquí en Zona, que habla precisamente de los pros y los contras de utilizar las app estadísticas en formación, lo que es el concepto de responsabilidad social deportiva. Y dice así: un niño de 9 años le enseña con su tablet a otro niño, este de 8 años, las anotaciones de su equipo. Hay un compañero que anota mucho, le elogian, hay otro niño que mete 0 puntos cada partido, dicen que es un mango, es decir, que es un papanatas, lo que fuere. Ambos juegan al baloncesto federado en categoría Benjamín, es decir, en minibásquet, en España. Desde hace pocos meses se extendió en todas o casi todas las comunidades autónomas el acta digital. Los datos de resultados de partidos, minutos jugados y puntos encestados han pasado a tener un valor mucho mayor que anteriormente con el acta escrita tradicional. El valor de la inmediatez, el valor de la acumulación sin necesidad de compilaciones adicionales, el valor mercantil y las federaciones territoriales y regionales españolas han decidido ejercer la acción de publicar estos datos mediante acuerdos con plataformas que ponen a disposición del público, padres, entrenadores, coordinadores, unas aplicaciones donde pueden seguir en directo los partidos o consultar distintos datos en el momento que uno quiera y, lo que es más importante, donde uno quiera. Los seguidores de algunas ligas se dividen entre los que ven los partidos, ya sea en directo o a la mañana siguiente, y los boxcoristas, que, es decir, los que se encargan de analizar el boxcore, que comprueban las estadísticas cuando se despiertan y ya tienen sus elementos de juicio, sin ver los partidos. ¿Qué sucede dentro de una liga profesional con jugadores de mayor edad? Es parte de adaptarse a un consumo deportivo que pide esa inmediatez, esa rapidez en los datos. Esa opinión sin freno que se alimenta de pocas proteínas de conocimiento y de muchos carbohidratos de estadística. No hablamos de estadísticas avanzadas o del Big Data aplicado al deporte, que ya he hablado en otros programas al respecto, como apoyo de la visualización o análisis en cancha. No, hablamos de la banalización y el uso sesgado y emocional de la simple estadística. Por eso, comenta Pete Hurtado, este tipo de estadísticas son negativas para el deporte de formación, para el básquet de cantera, para el baloncesto de cantera, es decir, para las formativas. En una evolución física que nos lleva a la longevidad, como nunca se vio en este campo, la respuesta federativa es incrementar el estrés en los más chicos. Vemos pancartas pedagógicas en casi cada instalación deportiva, encaminadas a controlar el comportamiento de los padres nerviosos, pero tomamos la medida de facilitarles, de una forma absoluta, el acceso a datos, que principalmente rompen la unidad del deporte de equipo. Como entrenadores, nos esforzamos para que durante el partido, el viaje a la mesa de anotadores sea muy medido por parte de nuestros jugadores y nuestras jugadoras. El resultado no debe ser lo importante si queremos montar unos cimientos muy sólidos. Claro que nos federamos para medirnos con equipos que nos ayuden a crecer nuestras habilidades técnicas y psicológicas, pero tratamos de que esa competición sea lo más positiva. Ya no solo podemos enjuiciar con mínimos datos a los compañeros de nuestros hijos, las decisiones de nuestros entrenadores, sino que podemos hacerlo a distancia con sobrinos, primos y amigos de otras provincias o de otras comunidades autónomas, como dice esta nota de España. No se trata de ponerle puertas al campo de lo digital. El punto es establecer unas normas. Consideremos a los entrenadores como educadores. Los consideramos como tal, ¿verdad? Consideramos a los entrenadores como educadores, ¿verdad? ¿Estaríamos de acuerdo con que las calificaciones académicas de nuestros hijos, en edades tempranas o no tan tempranas, fueran publicadas en internet según se corrigen los exámenes, o mejor, mientras están siendo examinados en tiempo real? Sí, sé que es una comparación dura, pero admitimos que determinados clubes no dejen el acceso a los entrenamientos a los padres para que los chicos que juegan lo hagan con la más absoluta libertad del placer de juego y de la máxima atención a los estímulos que el mismo y su entrenador le proporciona. Igual que no se puede acceder a las aulas mientras se imparten clases o se desarrollen exámenes de final de cuatrimestre. El entrenador español Antonio Pérez Cainzos reflexionó sobre este tema y pedía en su momento en una nota que sí a las aplicaciones, pero cuando fueran capaces de medir otros parámetros más educadores: esfuerzo, capacidad de atención, actitud defensiva, etc. Sabemos lo que pasa con el partido en juego en las tribunas. Tratamos con normas y con la responsabilidad social deportiva que el clima sea lo más calmado posible. Por otro lado, los clubes no quieren que haya incidentes, pero sí quieren que haya ruido de animación cuando llegan los partidos importantes de cada equipo en cada categoría. Le molesta que las otras hinchadas o las otras aficiones sean más organizadas y que hagan más quilombo, incluso en minibásquet. La opinión de Pitu Hurtado, a la cual yo también comparto, es muy personal, que es que una madre no es una hincha, no es una aficionada. Un padre tampoco es un hincha, no es un aficionado. Es alguien tan importante en la vida del chico, en la vida del jugador, que su presencia en la grada tiene que ser con un comportamiento diferente dentro de la complejidad emocional. Pero por un lado, les remarcamos que deben actuar con respeto y espero que eso sea una tendencia. Pero por otro lado, les permitimos el acceso a una información absolutamente sesgada que no les ayuda a gestionar ese comportamiento. Queremos lo mejor para nuestros hijos. Cuando lo tenés muy claro, lo mejor es que disfruten, que sean compañeros, su compañerismo y su pertenencia a un grupo deportivo, es decir, la dinámica de grupo. Esa es la teoría. Los trofeos van para los mejores y así debe ser en la vida, en las oposiciones, en las hipotecas, cumplir con unos mínimos es lo que te permite subsistir. La competencia es parte de nuestra esencia, pero ayudar a que sea tan exacerbada desde tan pequeños no ayuda a nadie. Ni a los directores deportivos, ni a los técnicos de ninguna categoría, asociación o federación. Esos que a golpe de clic saben los puntos y minutos que sus potenciales dirigidos están haciendo en emplazamientos que las cuotas federativas no pueden cubrir. Si quieren, ya no les hace falta ni siquiera ver el video. Al final del día, que dicen los americanos, parece que todo lo justifica los grandes resultados de nuestros equipos mayores, de nuestros equipos absolutos, masculino y femenino. Campeones allá donde vayamos, y a veces sin ser favoritos, más mérito aún. El perfecto equilibrio entre saber competir y que las expectativas estén en su lugar adecuado. Y por el camino, ¿qué pasó? ¿Quién cayó que podríamos haber conseguido que no cayera? La respuesta es sencilla: las estadísticas ocultas. Eso lo vamos a ver en el segundo bloque del programa. No se vayan, que ya volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones: en Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334, y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
con el segundo cuarto del programa. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, @hubstats, mi cuenta personal, @naranjanúmeros es la cuenta del programa, www.worldhubstats.com, la base de datos de estadísticas, la grilla de programación en 1contra1web.com y el repositorio de programas alternativo en iVoox. Las estadísticas ocultas. Estas no las veremos en ninguna app, ni en titulares, ni en letras gordas. Quizás en alguna memoria federativa, pero no demasiado subrayada. En el camino hacia la excelencia se suelen vender el aumento de fichas federativas, el aumento de equipos, el número de jugadores que conforman nuestra cantera. Y nuestro básquet en todo esto y en medallas tiene una gran salud, pero ¿hay que podamos mejorar? ¿Somos perfectos? No, comunicamos de modo explícito que no somos perfectos, que hay que seguir trabajando, pero no vamos al detalle de en qué nos estamos equivocando, por miedo a perder un estatus adquirido. Las estadísticas ocultas son, por un lado, el abandono en segundo año cadete de la práctica del básquetbol, más acuciado en femenino que masculino. Las niñas, muy responsables, llevan desde los 11-12 años con una evolución física más rápida que los hombres, que les lleva a evolucionar técnicamente con una gran dosis de concentración táctica. Las mejores son llevadas a doblar entrenamientos, a jugar con hasta 3 equipos en sus años de categoría infantil y primer año de cadete, de 13 a 15 años. Y el cuarto y quinto año de la secundaria está ahí, a la vuelta de la esquina, el bachillerato en España. El prototipo de abandono es una jugadora de nivel medio, presionada por los estudios y por sus entrenadores. La pregunta es, si no quemamos etapas, ¿podrían seguir jugando y considerar los beneficios del deporte? Si las hiciéramos doblar menos o nada, ¿ganaríamos el futuro a costa de no ganar tantos campeonatos o partidos en el presente? ¿Por ello seríamos peores entrenadores? ¿Hay alguien en la coordinación que entienda esto y que absorba las críticas externas que no entienden el plan de futuro? En segundo punto, las licencias falsas para completar equipos. Vacíos legales en equipos junior, es decir, vacíos legales en equipos a partir de 16 años, en juveniles. Vemos que muchos equipos con como solo 3 jugadores en categoría junior o en categoría juvenil siguen en el club, se completan con una buena camada cadete de 6 o 7 jugadores más y otros 2 o 3 nombres que firman su licencia pero que puede que sea solo el delegado, no vayan nunca o sean amigos del coordinador. Muchachos, somos argentinos, incluso en el 2020. Esta licencia de jugadores que no juegan ningún partido también cuentan en los datos generales. Y el tercer punto, la excelencia en la calidad del entrenamiento de los equipos llamados sociales, es decir, los equipos que van a jugar pachangas con amigos o que van a jugar, digamos, en los playgrounds. Los mejores entrenadores, o al menos los más intensos, llevan equipos motivantes y por sí solo motivados a priori. Que te asignen un equipo con chicos de una motricidad peor o físicamente no tan longilíneos en tu evolución como entrenador, lo consideras como un frenazo y poco menos que un castigo. Así somos, dice Piti Hurtado. Yo, el primero. Este equipo de competiciones también son generalmente arbitradas, con excepciones, por árbitros que no son los mejores. En la educación reglada, ya tenemos cada vez más aulas con especialistas para los alumnos con necesidades especiales, ya sea porque les va muy rápido el coco o porque tienen otro ritmo diferente. Para los mejores jugadores tenemos los específicos, esos entrenamientos que hacemos para mejorar a los que mejoran rápido o para los que aportan maneras o para los que apuntan maneras físicas. Y los que no van tan rápido, los que no van tan deprisa, no necesitan a los mejores entrenadores, mejores y más árbitros. No necesitan a los mejores entrenadores, mejores y más árbitros. ¿Pagan menos quizás o no? Al respecto de la llamada etiqueta social, siempre Pete Hurtado comenta que hace el llamamiento a que cómo vamos a llamar de rendimiento a un equipo de chicos de 12 años, de los que no podemos saber qué será de ellos a los 17 años. Y luego están los equipos con ficha sub-20, los equipos de jugadores entre 18 y 20 años. Pasamos de una absoluta implicación a jugar contra veteranos, ligas de barrio, ligas de empresa, barrigas deportivas. En la mayoría de las comunidades autónomas de España no hay competición sub-22 seria. Luka Doncic, solo hay uno. Y para muchos, la verdadera formación debería empezar a los 15 años y alargarse hasta los 21. Y justo a esos 15 y 16 años, todos los estímulos de tu entorno son desmotivantes si no sos muy duro mentalmente o si tu club tiene un plan para vos. En su momento, la Fundación Aito García Reneses había proyectado una liga universitaria en España. Pero uno vaya a saber qué futuro deparará con semejante formación por fuera del profesionalismo más allá de los 18 años. Las ligas locales, donde se mezclan al jugador de 18 años con un jugador veterano de 40 o más, en algunas provincias donde se concentran más recursos por parte de las asociaciones o de las federaciones en materia de entrenadores y en materia de árbitros, las categorías, digamos, de infantiles para atrás, puro contraataque continuo y dificultad de seguir el juego, se suele arbitrar con un solo árbitro y determinadas categorías con jugadores adultos que deberían aportar serenidad y disfrute obligan a dos árbitros con mucha concentración por los contactos y porque a veces se confunde ese disfrute con elementos antideportivos. Estas aplicaciones de estadísticas en los acuerdos con las federaciones o con las provincias, como pasa en Argentina, porque el paralelismo que hay en España y en Argentina en este caso vale el ejemplo, entendemos que tienen completamente atados los cabos legales de privacidad y cumplen todos los parámetros de las leyes de protección de datos. Así confío porque son muchísimos menores los que aparecen en aplicaciones totalmente abiertas, en algunos casos hasta con fotos además del nombre. Fueron la respuesta a aplicaciones de uso espontáneo de padres donde ya lo hacían con un padre encargado por equipo. Esa es una de las justificaciones para la oficialidad. Para mí, insuficiente en todo caso. Conclusión. Hay más caminos hacia la excelencia deportiva. Países donde los resultados no toman forma hasta después del segundo año infantil, es decir, hasta después de los 13 años, no debería considerarse como perder años importantes. En fútbol, que empiezan a competir y a generar tensión desde antes, equipos de chicos de 5, 6, 7 años, es una fuente de abandonos en categoría mini. Les sobra flujo de participantes, la cantidad arroja mucha calidad competitiva. No sé si el debate sobre cómo formar existe. El capitalismo tiene una fuerza arrolladora. No creo en superioridades morales entre deportes, rugby, básquet, fútbol, deportes de equipo, deportes individuales. Nuestro deporte demuestra que cuando hay nervios, lo que aparece es la condición humana, aunque la creamos domesticada del todo. Pero sí creo en la responsabilidad de entrenadores, coordinadores, clubes, federaciones y asociaciones. Y no todo debe ser el marco normativo. ¿Por qué está permitido? ¿Está bien? ¿Porque está permitido está bien y es ético? ¿Porque es lo que hace todo el mundo y es lo que hemos hecho siempre? ¿Entonces solo por eso es sano y formativo? Porque está permitido, está bien y es ético, porque es lo que hace todo el mundo y es lo que hemos hecho siempre, es sano y formativo. Soy un absoluto convencido de las nuevas, ya no tan nuevas tecnologías. La edición de video, las estadísticas avanzadas aplicadas al juego. Ahí están los programas donde Pete Hurtado en su momento colaboró, o los partidos que le tocó analizar o comentar. Las empresas dedicadas al Big Data deportivo son muy positivas, si los clientes sabemos lo que queremos y actuamos con una responsabilidad social deportiva. Esta es una nota de Pete Hurtado para Aquí en Zona, que habla precisamente de lo que es la responsabilidad social deportiva y el uso de las aplicaciones estadísticas en formación y hasta qué punto es ético utilizarlas y hasta qué punto no. Mientras el chico está en edad primaria, no es correcto utilizarlas, ya que coarta su evolución en la formación. Y a medida que uno va incorporando elementos de carácter competitivo, a medida que uno va incorporando la competencia, a partir de ese momento es cuando las estadísticas empiezan a cobrar valor. En fin, que terminamos el segundo cuarto del programa, ya llegamos al ecuador del programa. ¡No se vayan, no se vayan, no se vayan! ¡Que ya volvemos con más! ¡La naranja en números!
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
Nacional en este formato burbuja, vamos con unas habituales perlitas por cortesía de la Liga Data. El primero de los cuatro triples de Gastón García en la victoria de San Martín de Corrientes contra Instituto fue el número 100 en el base en Liga A, llegó haciendo 3. Además, con 22 puntos, quedó dado de su récord en 191 partidos jugados en la máxima categoría. Los 47 puntos de la derrota de Instituto ante San Martín, el partido 77-47, nueva mínima histórica del club cordobés en Liga Nacional. La marca anterior era 52 contra Gimnasia de Comodoro en la victoria por 52-50 en la temporada 2015-2016. El promedio del equipo en los tres primeros juegos fue de 83,3 puntos. Con 49 puntos en la derrota ante la Unión de Formosa, 71-49, Atenas superó por apenas un punto su mínima histórica de puntos en un partido de Liga A. En la 2015-2016 anotó 48 en la caída frente a Instituto por 59-48. Con el triple que le anotó ante Argentino de Junín, Juanchi Angelosi, que está jugando en San Lorenzo, llegó a 1.257 triples en su carrera y ya es 13º en la tabla histórica de triples de Liga Nacional. Dejó atrás a Gustavo Orona, 1.256, y quedó mano a mano con Jonathan Treise, que está 12º con 1.271. Con 32 puntos en los dos primeros partidos de la temporada de Liga A, Dar Tucker pasó a Gabriel Deck y llegó al podio de goleadores histórico de San Lorenzo en Liga A. Tiene 1.885 en 128 partidos jugados. El primero es Penca Aguirre con 2.448 y el segundo Marcos Mata con 2.347. En el encuentro ante Oberá, Federico Marín, el pájaro, jugó su partido 180 con la camiseta de la Unión de Formosa y se convirtió en el segundo con más presencias en el club por Liga Nacional. Dejó atrás a Facundo Piñero con 179. El 1 es Alexis Alcenar con 220. Los 22 puntos de Matías Sández en la victoria de San Martín de Corrientes contra Comunicaciones el pasado domingo, su nueva máxima en Liga A, superó los 20 del partido anterior, también victoria pero ante Oberá. Con 9 puntos en la victoria contra Hispano, Diego Romero fue el cuarto en superar la barrera de los 4.000 puntos para Gimnasia de Comodoro por Liga A. Ahora, está a 151 puntos de David Scott. El máximo goleador en la historia de Comodoro en Liga Nacional es Gabriel Cocha con 5.956 y el segundo Pablo Molú con 4.402. Tercero David Scott 4.155. En el triunfo de Boca sobre Bahía el pasado 7 de noviembre, Martín Leiva jugó su partido 921 y se convirtió en uno de los 5 jugadores con más presencias en Liga A. El primero es Leo Gutiérrez con 1.106, segundo Diego Cela 1.096, tercero Gabriel Cocha 959, cuarto Cepollinovili 935, quinto Martín Leiva, ahora 922 con el que va a jugar, sexto Bruno Lavaque 920, séptimo Diego Cabaco 916. Con 25 puntos en el triunfo de Comodoro sobre Argentino de Junín, Diego Romero quedó apenas a un punto de su récord en 661 partidos jugados en Liga Nacional. Dos veces llegó a 26, en la temporada 2009-2010 en el partido de Comodoro contra Unión de Sunchales y en la 2013-2014 Quilmes contra Estudiantes de Concordia. Y con 5 triples en la victoria de Boca contra Bahía, Leo Shatman fue el 16º en pasar los 1.200 triples en Liga Nacional, 1.201 en 705 partidos jugados. Además, nuevo récord de temporada con 30 puntos, superó los 27 de Diego Gerbaudo para Peñarol contra Platense. Y vamos ahora con nuestras habituales perlitas de la NBA. Un 9 de noviembre de 1989, Del Ellis estableció un récord de único partido para minutos jugados con 69 en una derrota en 5 prórrogas contra Milwaukee Bucks. Del Ellis tuvo un récord de carrera de 53 puntos, incluido 20 en la prórroga, y tirando 18 de 39 de tiro de campo y 14 de 17 de la línea de tiros libres. Un 9 de noviembre de 1988, Michael Jordan para Chicago anotó 52 puntos y tuvo 9 robos en la victoria 110-104 contra los Celtics. Los 9 robos son, la mayor cantidad de robos registrada oficialmente en un encuentro de 50 puntos o más. Jordan también posee la segunda mayor cantidad total de robos en un juego de 50 puntos con 8. Un 9 de noviembre de 1965, Nate Thurman para los Warriors estableció un récord de carrera de 42 rebotes en la victoria 107-102 contra los Pistons. Thurman es uno de los únicos 4 jugadores en la historia de la NBA en registrar un juego de 40 rebotes. Los otros son Will Chamberlain, que registró 40 rebotes o más 14 veces, Bill Russell, que lo hizo 8 veces, y Jerry Lucas. Un 9 de noviembre de 1993, David Robinson para San Antonio Spurs anotó 43 puntos, 11 rebotes y 10 tapones en victoria 110-95 contra los Timberwolves. Robinson es el único jugador de la historia de la NBA en registrar oficialmente un juego de 40 puntos, 10 rebotes y 10 tapones por partido. Lo hizo 2 veces. Un 9 de noviembre de 1961, Bob Pettit para Milwaukee Hawks, para St. Louis Hawks, registró 28 puntos, 25 rebotes y 10 asistencias en derrota contra los Lakers. Pettit es uno de los 5 jugadores en la historia de la NBA en registrar al menos 25 puntos, 25 rebotes y 10 asistencias en un único juego. Antes lo hicieron Maurice Stokes, Elgin Baylor, Will Chamberlain y Billy Cunningham. Un 8 de noviembre de 1959, Elgin Baylor registró un por entonces récord de la NBA de 64 puntos y le añadió 17 rebotes en victoria contra Boston Celtics. Baylor es uno de los 7 jugadores en la historia de la NBA en registrar un juego de 60 puntos y 15 rebotes, y él y Will Chamberlain son los únicos jugadores en hacerlo múltiples veces. Y, un 9 de noviembre del año pasado, Damian Lillard para Portland anotó 60 puntos en la derrota contra Nets. Fue la primera vez de los 3 partidos de 60 puntos o más de Damian Lillard la temporada pasada. El único otro jugador en la historia de la NBA en registrar al menos 3 tales partidos en una sola temporada fue Will Chamberlain. Un 8 de noviembre de 1992, Charles Barkley registró 37 puntos, 21 rebotes y 8 asistencias en su debut con los Phoenix Suns. Barkley es el único jugador desde la fusión ABA-NBA de 1976-77 en registrar al menos 35 puntos y 20 rebotes en un juego de apertura de temporada. Un 8 de noviembre de 2016, Stephen Curry registró un récord de la NBA que luego obviamente sería roto por mayor cantidad de triples en un partido con 13 en la victoria contra los Pelicans. Stephen Curry en aquel partido anotó 46 puntos en solo 36 minutos con 13 de 17 en triples. Interesantemente, solamente anotó 3 de 9 de 2. Obviamente ese récord lo superó su propio compañero de los Warriors, Klay Thompson, con 14. Un 8 de noviembre de 1987, Fat Lever devino el primero y todavía el único jugador en la historia de los Denver Nuggets en registrar un triple doble en un juego de apertura de temporada. Fat Lever registró 43 triple dobles con los Denver Nuggets, la mayor cantidad de triple dobles en la historia de los Nuggets y la novena mayor cantidad en la historia de la NBA. Chris Mullin, en el año 85, el 7 de noviembre del 85, anotó 15 puntos en su debut en NBA con los Warriors. El finísimo tirador tuvo promedios de carrera de 50,9% de campo, 38,4% de triples y 86,5% de tiros libres. Es el único jugador en la historia de la NBA con récords de carrera de al menos 50% de tiro de campo, 35 de triples y 85 de tiros libres con al menos 250 triples convertidos. Un 7 de noviembre del 87, Reggie Miller anotaba 10 puntos en su debut en NBA con los Pacers. Miller pasaría su carrera de 18 temporadas con los Pacers y es el líder de todos los tiempos de los Pacers en partidos jugados, minutos jugados, tiro de campo convertidos e intentados, triples, segundo con 2560, pero en el momento de su retiro era primero, que luego lo pasaría a Ray Allen. Triples intentados, 11.486. Tiros libres convertidos, tiros libres intentados. Asistencias, robos y obviamente puntos, con 25.279. Shaquille O'Neal, un 7 de noviembre del 92, registraría 12 puntos y 18 rebotes y 3 tapones en su debut NBA con Orlando. O'Neal promedió al menos 20 puntos y 10 rebotes en cada una de sus primeras 13 temporadas, la mayor racha en la historia de la NBA. Quien cumplió 68 años el 7 de noviembre, Bill Walton. Una carrera Bill Walton marcada por las lesiones, 468 partidos jugados en 10 años, menos de la mitad de partidos jugados en 10 años de carrera, 6.215 puntos, 13,3 puntos por partido, 4.923 rebotes, 10,5 por partido, 1.590 asistencias, 3,4 asistencias por partido, 1.034 tapones, 2,2 tapones por partido, 52,1% de tiro de campo, 66% de tiros libres, que es bastante alto para ser pivot, 2 veces All-Star, 77 y 78, ambos para Portland, MVP de las finales del 77, MVP del 78, mejor sexto hombre en el 86 con los Celtics, y fue 2 veces campeón de la NBA en el 77 con Portland y en el 86 con Boston Celtics. Y un 7 de noviembre del 55, Maurice Stokes tuvo 32 puntos, 20 rebotes y 8 asistencias en su debut en NBA con los Rochester Royals. Lamentablemente, Maurice Stokes tuvo su carrera interrumpida de manera trágica porque a los 24 años sufrió una convulsión que lo llevó a una parálisis, quedó cuadripléjico a la edad de 24 años, tan solo 3 temporadas. Falleció luego a los 36 años y fue luego póstumamente Salón de la Fama. Un 6 de noviembre de 1988, Mitch Richmond anotó 18 puntos en su debut en NBA con los Warriors. Richmond es uno de los únicos 11 jugadores en promediar al menos 20 puntos por partido en cada una de sus primeras 10 temporadas y es uno de los únicos 3 bases en hacerlo. Los otros son Oscar Robertson y Allen Iverson. Y por último, para cerrar este tercer cuarto, un 6 de noviembre de 2008, Tony Parker tuvo un récord de carrera de 55 puntos y le añadió 10 asistencias. Es uno de los únicos 5 jugadores en la historia de la NBA en registrar al menos 55 puntos y 10 asistencias en un juego. Los otros son James Harden, que lo hizo 3 veces, Oscar Robertson, Michael Jordan y Russell Westbrook. En fin, que llegamos al fin del tercer cuarto. No se vayan, que ya volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus 2 direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
con el último cuarto del programa. Quien cumplió 56 años, hoy martes 10 de noviembre, es ni más ni menos que Héctor Pichicampana, el máximo goleador de la Liga Nacional, con 7 títulos en su haber, con una gran trayectoria en Atenas de Córdoba, en River, en Banco de Córdoba y en Obras Sanitarias, entre otros equipos. Máximo goleador con 17.359 puntos, a lo que se le suman además 1.300 triples y 1.493 asistencias, 881 robos y el ídolo de toda la provincia de Córdoba, que ostenta también, entre otras cosas, el récord de mayor cantidad de puntos de promedio en una temporada, con 44,2 puntos para River en la Liga Corte 90, 62 puntos récord de máxima anotación en un único partido para Nacional, para un Nacional en la derrota 96-107 contra Sportivo Club de Cañada de Gómez, entre otros logros. Bueno, cumple 56 años, espero que se recupere por el recientemente contagiado de coronavirus. Entre otras novedades también, la NBA ya se confirmó que comenzará el 22 de diciembre con una temporada corta de 72 partidos. A través de un comunicado publicado en las redes sociales, la NBA informó que esta va a ser la fecha, el 22 de diciembre, de inicio de la temporada 2020-2021, con las siguientes condiciones. Primero, antes que nada, el draft es el 18 de noviembre, la agencia libre es el 20 de noviembre, los training camps inauguran el 1 de diciembre y el 22 de diciembre se inaugura entonces la temporada regular de 72 partidos que tiene previsto acabar la liga regular a principios de mayo, para los playoffs terminar como máximo el 22 de julio, justo antes de los Juegos Olímpicos. Con respecto a la cuestión económica, quizás lo más importante, que busca mejorar, aquellos que buscan mejorar su plantel en la postemporada, se mantendrá en algunos puntos. Por ejemplo, va a tener un tope salarial de 109,1 millones de dólares y el impuesto de lujo será el límite de 132 millones 600 mil dólares. Además, la NBA se comprometió a incrementar este tope en las siguientes temporadas, con un mínimo de 3% de aumento al año y hasta un máximo de 10% durante lo que resta del convenio colectivo de trabajo. Por otra parte, se utilizará un nuevo sistema para garantizar la división acordada por las partes de los ingresos relacionados con el básquet, lo que se conoce en inglés como BRI, Basketball Related Income. En el caso de que la compensación del jugador supere la parte designada en cualquier curso, las reducciones salariales necesarias, más allá del depósito estándar del 10%, se distribuirían a lo largo de ese segmento y potencialmente las dos temporadas siguientes, sujeto a una reducción salarial máxima por cualquier temporada del 20%. Por cierto, unas condiciones para reanudar la temporada bastante ajustadas. De hecho, también tienen planeado hacer que los viajes entre equipos sean, con varios partidos encadenados para reducir costos de viaje, similar al béisbol, con incluso aumentando hasta un 25% la cantidad de back-to-backs, es decir, de partidos consecutivos en día, es decir, 72 partidos en 140 días va a ser realmente muy apretado. En fin, vamos a cerrar este último cuarto del programa con una de nuestras historias de Oscar Villares. Síganlo en Twitter, @0308Oscar. Y la historia que tenemos para este último cuarto es, ni más ni menos, épica de una noche de mayo en el Madison Square Garden. Y trata acerca de los Knicks en las finales del 70 y la lesión de Willis Reed, una leyenda del equipo neoyorquino. La épica es un género narrativo en el que se presentan hechos legendarios o ficticios relativos a las hazañas de uno o más héroes y a las luchas reales o imaginarias en las que han participado estos héroes. En mayo de 1970 se disputaban las finales de la NBA entre los equipos de los Knicks y los Lakers. La final estuvo condicionada por la lesión de Willis Reed en el quinto partido, cuando estaba siendo el mejor jugador de la serie. Los Knicks pudieron sobrevivir a su baja en el quinto partido, pero cayeron en el sexto, dejando la resolución de la final para el último partido en el Madison Square Garden. Tras hacerse numerosas pruebas, la participación de Reed en el séptimo partido era más que dudosa debido a su estado físico. Más aún cuando en la rueda de calentamiento la plantilla de los Knicks saltó a la cancha sin su capitán entre ellos. Son ya memorables las imágenes de Jack Twyman interrumpiendo su intervención en la ABC con el Shane Mortal: "I think we see Willis coming out". Yo creo que Willis va a venir. En un momento en el que Madison Square Garden empezó a rugir ante la entrada desde los vestuarios de Willis Reed. Este es un pequeño repaso a la historia de aquella épica noche. ¿Qué porcentaje de mito y qué porcentaje de realidad hay en la trascendencia de aquel momento glorioso? El séptimo partido de las finales de la NBA de 1970 tuvo lugar en medio de una convulsa situación política del país. 3 días antes, durante el transcurso de unas manifestaciones contra la guerra de Vietnam, se produjo la muerte de varios estudiantes en Kent State. Los Knicks estaban empezando a construir un proyecto de equipo que el año anterior había sido apartado de las finales en el epílogo de los Celtics de los 60. Tras superar a los Baltimore Bullets en el comienzo de una intensa rivalidad entre ambas franquicias, los Knicks llegaron a lo que era su cuarta final de la historia. Los Lakers eran sin duda un gran candidato al título con su tridente de lujo: el Jim Baylor, Jerry West y Will Chamberlain. Con el paso del tiempo, fueron muchos los testigos de aquella histórica noche los que coincidían que el ambiente en los momentos previos a la entrada del pabellón eran electrizantes. El gran dilema para todos los aficionados de los Knicks era saber si Willis Reed jugaría o no. Muchas de las esperanzas de toda aquella muchedumbre que entraba al Madison Square Garden en medio de una algarabía pasaban por la presencia de su capitán. Los ánimos de la afición neoyorquina se fueron aplacando a medida que los minutos pasaban y Willis Reed no estaba sobre la cancha ejercitándose con sus compañeros. Ni siquiera Red Holtzman, entrenador de los Knicks, podía asegurar su presencia o su ausencia tras ser entrevistado a pie de cancha por Howard Cosell antes del partido. Reed estaba recibiendo en esos momentos una dosis de cortisona, recibiría otra en el descanso, para apurar sus posibilidades de jugar. Es decir, que estaba realmente tocado y le estaban infiltrando para jugar. Cuando Reed saltó a la cancha a un ritmo de trote, los decibeles del edificio alcanzaron límites pocas veces escuchados en un escenario tan mítico. Los hinchas de los Knicks ya se habían hecho la idea de que tendrían que disputar el último partido de la temporada sin su pívot titular, y el estruendo que provocó la entrada era más propio de la celebración de un título. Parecía que los Knicks se habían proclamado campeones. Chris Schenkel, locutor oficial de los Knicks, describió la ovación recibida por el jugador nacido en Luisiana como el tipo de recibimiento que se reservaba para grandes boxeadores como Sugar Ray Robinson o Rocky Graziano. Reed se incorporó a la rueda de calentamiento de su equipo, se mantuvo en continuo movimiento para favorecer que la cortisona circulara por todo su cuerpo, y el partido comenzó. Entonces Reed, ante el primer lanzamiento, una pequeña suspensión de línea de tiro libres, se había incorporado al ataque de los Knicks y aprovechó la distancia que le dejaba Chamberlain. En el siguiente ataque, volvió a anotar otro lanzamiento exterior. En esta ocasión, desde el lado derecho del ataque de los Knicks, tras amagar un pase interior, Chamberlain retrocedió y volvió a concederle el espacio. Sin dudas y con gran determinación, aprovechó la situación y volvió a anotar. Fue toda una demostración de carácter y el detonante de la avalancha de juego en la que convirtieron los Knicks el partido. Por un lado, Reed obligó a Chamberlain a alejarse del aro, como era su estrategia inicial. Esto fue aprovechado por el resto de los jugadores de los Knicks, que pudieron aprovechar para anotar en la pintura con más facilidad de lo habitual en penetraciones y cortes a canasta. Por otro lado, Reed obligó a Chamberlain a recibir un poco más alejado de lo que era habitual, evitando que pudiera depositar uno de sus finger rolls cerca del aro. Los Lakers nunca tuvieron la paciencia necesaria para buscar a Chamberlain en zonas más propias para él, ni el jugador insistió en buscar posiciones en el otro extremo de la zona. Reed estaba forzando a Chamberlain a hacer fadeaways, es decir, tiros inclinándose, bajando de esta manera sus porcentajes. La batalla psicológica estaba ganada. Holtzman ordenó a sus jugadores presionar el balón en el lado fuerte cuando los Lakers buscaban el pase sobre Chamberlain en un intento de cortar el suministro de balón. El resto de los jugadores en el lado débil tenía instrucciones de estar atentos a las ayudas y, en caso de lanzamiento, retrasar su posición para ayudar al rebote. La defensa de Willis Reed sobre Chamberlain y la presión a los hombres exteriores de los Lakers se tradujo en numerosas pérdidas en equipo californiano. Esa era la segunda parte del plan de Holtzman, salir a atacar con todo antes de que Chamberlain se estableciera en defensa. Con el paso de los minutos, el dolor iba en aumento para Willie Street, que a duras penas era capaz de soportarlo. Una vez que la cortisol empezó a dejar de tener efecto, Reed se quedó como hombre libre en defensa y no cruzó el campo contrario en la mitad de los ataques de los Knicks. De ahí la estrategia de Holtzman en atacar rápido, evitando que Chamberlain hiciera de la zona de los Lakers un fortín inexpugnable. Los Knicks empezaron a establecer diferencias 24-14 con un solo tiro fallado. Walt Frazier estaba desatado, anotando suspensiones y encontrando a los tiradores abiertos o dando buenos pases para que Barnett y Bill Bradley finalizaran transiciones. El base de los Knicks había tomado el testigo de su capitán y se adueñó del partido, y los Lakers se vieron impotentes para invertir aquella dinámica. 38-24 el primer cuarto, 69-42 al descanso. El partido estaba visto para ascendencia, más por la sensación de que estaban dando, por la sensación que daban ambos equipos sobre la cancha, que por el ya de por sí escandaloso resultado. La segunda parte fue un trámite a la espera de que el tiempo desgranara los segundos que esperaban a los Knicks de ser coronados campeones de la NBA por primera vez en su historia. El público invadió la cancha, se desató la euforia por toda la ciudad, que por unos días aparcó sus problemas para disfrutar de la resaca del mejor y más importante partido disputado en el Madison Square Garden. Willis Reed fue nombrado MVP de las finales a pesar de que Walt Frazier realizó un soberbio séptimo partido. 36 puntos, 19 asistencias y 12 de 17 en tiro de campo. El contexto en el que se jugaron los hechos, el contexto con el que se juzgaron los hechos, quizá fue injusto con el base de los Knicks. Con el paso del tiempo, dos visiones paralelas de aquel partido fueron llegando a nuestros días. Una, la de la épica en una noche en la que Willis Reed, emulando al Cid campeador, infundió el miedo entre sus enemigos y el ánimo entre sus propias tropas. La otra visión corresponde a una crítica por la exageración de los hechos, comparando la aportación de Willis Reed a unos fuegos artificiales. Probablemente la realidad se encuentra en medio de estas dos posturas. La aportación de Willis Reed no se limitó a una aportación anímica, ni los Knicks basaron su victoria en ello. Probablemente la victoria de los Knicks estuvo más relacionada por la aportación dentro de la cancha de su capitán que por su triunfal entrada antes del partido. Su defensa sobre Chamberlain impidió que el pívot de los Lakers entrara en juego e hiciera daño en la zona. Con la marca de Willis Reed, Chamberlain anotó solo 2 de sus 7 de lanzamientos y cometió 4 pérdidas de balón. Cuando Reed no lo defendió, Chamberlain anotó 8 de 9 y en el sexto partido, sin la participación del pívot de los Knicks, Chamberlain campó a sus anchas y masacró a los Knicks con 45 puntos y 27 rebotes. 45 más 27 en unas finales de NBA. La narrativa épica de aquella noche nos dejó la imagen de un jugador sacrificado y abnegado como Willis Reed, que con sus limitaciones inspiró a sus compañeros de equipo para guiarlos a la victoria, algo que no es un fiel reflejo de lo sucedido y que al mismo tiempo ensombrece la verdadera dimensión de Willis Reed como jugador. Mientras estuvo sano, el pívot de los Knicks dejó estas cifras en 4 partidos. En el juego 1, 37 puntos, 16 rebotes. En el juego 2, 29 puntos y 15 rebotes. En el juego 3, 38 puntos y 17 rebotes. Y el juego 4, 23 puntos y 12 rebotes. El factor anímico tuvo más efecto en la afición del Madison, creando un ambiente favorable, que en el propio seno del equipo de los Knicks, que no dejó ni un solo aspecto de la preparación del partido a la inspiración. En fin, que con esto terminamos el programa. No se olviden de seguirnos en las redes sociales, @hoopstats, mi cuenta personal, @naranjanúmeros, que es la cuenta del programa, www.worldhoopstats.com, la grilla de programación en 1contra1web.com, y el repositorio de programas alternativo en iVoox. Será hasta la semana que viene con más La Naranja en Números.